Y en este tiempo podríamos nosotros preguntar como una canción muy famosa del cantante Marcos Vidal: ¿dónde están aquellos hombres como Elías? ¿Dónde están aquellos hombres, aquellos jóvenes como Daniel? ¿Dónde están aquellas mujeres como Ruth o como Esther? Es un tiempo donde vemos la idolatría por todas partes. Es un tiempo donde vemos que realmente las cosas van, tal y como lo declara la palabra, de mal en peor. Nos toca a nosotros ocupar nuestra posición. Haciendo una biografía corta del profeta Elías, podemos decir muchas cosas importantes. Elías no vio la muerte. Sabemos que dice la palabra que subió con un carro de fuego con caballos, que lo apartó. Dice que subió Elías al cielo en un torbellino. Al igual que no sufrió muerte, sino que fue levantado en un torbellino. Pero también le vemos a Elías en la transfiguración de Jesús. En Mateo 17:3 vemos que nos dice: y aquí les apareció Moisés y Elías hablando con él. Y la palabra nos habla de su futuro ministerio en la tribulación: y daré a mis dos testigos, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de sacos. Y leer aquel capítulo es algo grandioso, y pienso que podría ser para un mensaje más adelante. Pero en este tiempo en el cual hemos leído, en el capítulo 17 anterior al que leímos, Elías había profetizado una sequía. Dice el capítulo 17, verso 1: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acac: vive Jehová, Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Esta fue la declaración que el profeta dio a Acac el rey. Y había Elías orado por esta sequía. Santiago nos lo declara: Acab e Israel, el pueblo, habían dejado al Señor. Acab había violado el primer mandamiento de Moisés y estaba llevando al pueblo de regreso a la idolatría de donde habían ellos sido sacados. Y sabemos que no era la primera vez que el pueblo de Dios olvidaba al que lo había sacado de Egipto, al que lo había cuidado en el desierto, al que lo había guiado a la tierra prometida, porque las deidades habían seducido por mucho tiempo al pueblo escogido por Dios. Y cuando uno lee estas cosas y habla de estas cosas, podría parecerle a uno como que estamos en otra época, ¿verdad? Como para nosotros participar de algo que es tan primitivo, ¿verdad? De algo que pasó hace siglos, como esa adoración a aquellos ídolos de los tiempos de Elías. Pero personas cultas e importantes de este tiempo hacen lo mismo. Yo he visto personas besar imágenes, personas cultas con conocimiento, con estatus, con posiciones, gente que han estudiado, besar imágenes. He visto personas postrarse delante de ídolos. Pero yo he visto personas participar en un evento, como les decía el domingo, que es muy famoso aquí en nuestro país y en algunas otras naciones determinadas como Brasil, New Orleans, de una fiesta que es el carnaval. Y donde yo vuelvo y reitero, a quien se le hace culto, por más folclor que me quieran decir y por más cultura, es al diablo, porque es el protagonista de esas fiestas. Y vuelvo y reitero, no concibo que un cristiano participe de tales fiestas. Y yo pregunto, cuando se hace esto en una nación, cuando se invierte para que esto sea posible, cuando se promociona con el costo que esto representa una actividad de tal magnitud, ¿no es acaso esto adoración e idolatría? Y esto está sucediendo en estos tiempos. Pero tal vez hay mucha gente que no sigue estas cosas. Hay personas que no no se postran, que no tienen ni siquiera imágenes en sus casas. Tal vez hay personas que no participan de los carnavales, ni de la fiesta de Halloween, ni de ninguna de esas cosas que hemos mencionado hoy. Pero la idolatría, entiéndase bien, es sencillamente colocar algo, entiéndase, colocar algo en el lugar que le corresponde a Dios. Hay alguien llamado Martin Dehan que ha dicho que se tienen ídolos de distintas maneras. Alguien me facilitó un suplemento pequeñito. ¿Y cuánto me gocé? Él dice, miren, hay dioses humanistas, tiene que ver con personas, incluye estrellas de deporte, músicos, líderes, cantantes, y sabemos que es así. ¿Cuántas personas son fan de alguien que es famoso? ¿Y tiene eso algo malo? Bueno, si está ocupando tu corazón y si eres de las personas que hace lo indecible por tener algún contacto con eso, entonces pudiera ser eso un ídolo en tu vida. Yo conozco una persona que sigue a un cantante y esa persona gasta un pasaje para ir detrás de ese cantante, donde quiera que se presenta. Y es una empleada, no es una persona con muchos recursos. Y donde quiera que ese señor llega, ella tiene que ir. ¿Cómo podemos decirle a eso? Es un ídolo. Pero además, él dice que hay dioses materialistas. La palabra dice, no se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Entiéndase, a las cosas que se compran con dinero. Hay además dioses sensuales, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Pero también hay dioses relacionales. Aún las relaciones sanas, dice él, pueden transformarse en un ídolo. Y vemos que Jesús mismo advirtió, el que ama padre o madre más que a mí, el que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y alguien quizás dirá, pero qué Dios tan altivo, ¿cómo puede Dios decir algo? Es que Dios es Dios y tiene que estar por encima de todas las cosas. De otra manera, no podemos honrarlo como el Dios santo, alto y sublime que Él es. La sequía iba a terminar. Ya aquella sequía que Elías, por la cual Elías oró como castigo al pueblo de Israel por aquella idolatría, por todo aquel pecado en que habían caído, iba a terminar. Y aquí vemos cómo el Señor manda a Elías y le dice, ve y muéstrate acá, al rey, ¿verdad? Y enviaré lluvia sobre la faz de la tierra. Pero en este tiempo de sequía se había producido una hambruna grande. En ese tiempo de sequía, en los tiempos de sequía, ¿cuántas cosas nosotros no vemos que sucede? Se presenta hambruna, porque los ríos se secan, no hay para que la agricultura prospere. Sin embargo, en ese tiempo, Dios cuidó de su profeta en la hambruna. Y yo me maravillaba de ver cómo Dios lo alimentaba, mandaba a los cuervos para que le alimentaran. Y en un momento muy especial también usó al Señor a una viuda que no tenía nada para glorificarse en Elías y para glorificarse en esta mujer también, que dio lo único que tenía, un poco de aceite y un poquito de cebada, y lo tenía reservado para que ella y su hijo comieran y después morir. Y allí mandó al Señor a Elías para que fuera también alimentado. Y me hace esto pensar, que para nosotros, los hijos de Dios, los que le hemos creído a Dios, la provisión de Dios, miren, no queda afectada, no se acaba, no mengua por ninguna sequía. Filipenses 4:19 nos dice, y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero también aprendí durante toda esta lectura que las sequías son momentos para que nosotros tomemos decisiones. Dice que Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle. Y si es Baal, seguidle a él. Dice la palabra que el pueblo no respondió ni una sola palabra. En los tiempos difíciles, en los tiempos en que estamos viviendo y que podríamos llamar como sequía, son tiempos en que nosotros debemos tomar decisiones. Y la decisión debe ser escoger la vida, como el mismo Dios nos ha dicho muchas veces, escoge pues la vida. Y era lo que estaba haciendo el profeta en ese momento de Ezequiel. Estaba confrontando al pueblo y le estaba diciendo, miren, si Dios es Dios, síganlo a Él. Y si es Baal, pues entonces síganlo a Él, sigan a Baal. Pero el pueblo no respondió palabra, porque el pueblo estaba entre los dos, como en este tiempo sucede también. Como en este tiempo sucede también. Lo importante es que Dios no cambia en tiempos de sequías. La palabra dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Podemos imaginarnos nosotros entonces a este profeta Elías en el desierto. Recibía diariamente comida porque Dios se encargó de que la comida no le faltara. Dios estaba en ese momento formando el carácter del profeta. Y yo pensaba, ¿cuántos hermanos, cuántos de nosotros pudiésemos hoy estar atravesando tiempos de sequía? ¿Cuántas personas pudieran estar en este momento en el desierto? Sin embargo, no se nos ocurra pensar que Dios ha perdido el control de nuestras vidas, sino que lo que muchas veces sucede es que nosotros dejamos de escuchar la voz de Dios. Las dificultades físicas no cambian a Dios. Las dificultades espirituales tampoco. Él nos ama a nosotros en tiempos de sequía. El apóstol Pablo decía, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en este tiempo vemos la demostración del poder de Dios. Aquel profeta que había estado en los tiempos de sequía, en el desierto, tal vez lleno de temor, tal vez motivado muchas veces a tirar la toalla, o quién sabe, a dar para atrás al juicio de Dios que ya él mismo había decretado, había informado al pueblo. Ahora lo vemos entonces hablando, trayendo la manifestación, el de la demostración del poder de Dios. En los versos 21 al 38, él dice, entonces dijo Elías al pueblo, solo yo he quedado como profeta del Señor. Pero los profetas de Baal son 450 hombres. Él estaba confrontando a un pueblo que decía creer en Dios, pero que estaba sirviendo además a otros dioses. Como sucede hoy. Muchas personas dicen que creen en Dios, pero creen y rinden culto además a otras deidades. Y sabemos que es así. Elías entonces le dicen, tienen que escoger. Como hoy sigue siendo igual. La gente hoy tiene que escoger. El tiempo se acaba. Son ya pocos los días que quedan a este mundo y estamos viendo las señales antes del fin. No podemos dar una fecha porque la palabra dice que nadie sabe. Solo el Padre sabe el día, la hora en que Jesús vendrá. Pero dice la palabra que vendrá como ladrón en la noche. Entonces el tiempo de escoger, de no claudicar entre dos pensamientos, sino escoger al que verdaderamente da vida, porque no se puede seguir y adorar al Dios verdadero si estamos también sirviendo o idolatrando otras cosas, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Dios dice, ¿cómo andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo? Tenemos que ponernos de acuerdo con nuestro Dios, con nuestro Creador. Tenemos que rendirnos a Él y solamente a Él y depender de Él como dependió Elías mientras tuvo la sequía. Hoy se necesitan cristianos confiados en el poder de Dios. Hace unos días yo estuve en un lugar. Compartí con una persona que está diagnosticada de cáncer. Éramos un grupito pequeño en ese lugar y hablamos la palabra, hablamos acerca de Filipenses, cómo el Señor decía, cómo el apóstol Pablo daba testimonio de que había aprendido a vivir en todas maneras, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. Y hablaba entonces de que el Señor supliría todas las cosas que nos faltaran conforme a sus riquezas en gloria. Y cuando Dios dice esto, no se está refiriendo solamente a las cosas materiales, yo decía, sino a toda necesidad. Y esta persona escuchaba palabra de Dios y le hablábamos. Y yo sentía en mi corazón la lejanía y tal vez la falta de interés, pudiera yo decir, no juzgando, la verdad es una... Es lo que pienso yo que pudo haber estado en su corazón en ese momento. Y yo decía, Señor, pero ¿por qué no corre a ti? ¿Por qué no escoge la vida? ¿Por qué no rinde su vida a ti? Y eso me dio mucha tristeza porque yo pensaba que en la condición en que se encontraba, recibir la palabra y la oferta de salvación podía ser lo que tocara su vida en ese momento. Sin embargo, no fue así. Hoy muchas personas preguntan, ¿cuál es la verdad? En los tiempos de Elías existía la misma pregunta. Por eso se iban tras otros dioses, a pesar de que veían la mano del Dios verdadero. La gente había rechazado al Dios verdadero por las mentiras de los falsos dioses, los dioses de la tierra. La verdad estaba perdida en una cultura de idolatría y hoy no es diferente. Ya Dios había hecho su plan con el profeta Elías. Ya era el tiempo de desenmascarar a esos dioses. Y pudiéramos decir nosotros que hoy es el tiempo de que nosotros también hagamos el papel de Elías, de desenmascarar y llamar las cosas que son pecaminosas como tal. No es un tiempo de un evangelio sencillo, de un evangelio light, de un evangelio que se acomoda a lo que tú quieras escuchar, sino que es el tiempo de un evangelio contundente, de un evangelio que trastorne, de un evangelio que revolucione las vidas, a pesar de que no escuches o no estés escuchando lo que deseas escuchar. Elías llama al pueblo a una prueba y vemos su reto en el monte Carmelo, que hoy debe llamar la atención de nuestros corazones, porque lo hizo con una pasión santa y una valentía extraordinaria. Y yo pensaba, Señor, ¿cuántas veces hemos callado nosotros cuando hemos llegado a los lugares donde sabemos que no se te está adorando a ti y que tú has puesto palabra en nuestros corazones? Y muchas veces hemos callado porque nos ha dado miedo. Tal vez porque nos ha dado vergüenza cuando el apóstol dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Cuántas cosas no se constituyen en poder y la queremos? Y luchamos por esto. Sin embargo, tenemos la palabra de Dios, el evangelio de Dios, que es poder de Dios, el mayor de los poderes, y callamos. Porque lo que se predica ahora no es la cruz, no es el mensaje de Juan el Bautista, generación de víboras, arrepiéntete. Es un mensaje que te exalta, que te pone high, que te pone happy, que te llena de esperanza. Pero ¿a dónde estamos dejando a Cristo resucitado, al Cristo glorificado? Cuando estamos en esa zona y donde muchas veces nos sentimos confortados nosotros y dejamos pasar tantas cosas, a veces en nuestra propia casa, y vemos las cosas que están sucediendo y no queremos entrar en conflicto con los nuestros, porque así estamos cómodos. El profeta llamó al pueblo a una prueba. Y vemos entonces al Dios que responde mediante fuego. Elías dijo, que nos den pues dos novillos, que escojan un novillo para ellos y lo despedacen y lo coloquen sobre la leña, pero que no le pongan fuego debajo. Y yo prepararé al otro novillo y lo colocaré sobre la leña y no le pondré fuego, entonces invocad el nombre de vuestro Dios y yo invocaré el nombre del Señor y el Dios que responda por fuego, ese será Dios. Y todo el pueblo respondió y dijo, la idea es buena. Estuvieron de acuerdo. Y Elías entonces dijo a los profetas de Baal, escoged un novillo para vosotros y preparadlo primero, pues sois lo más, e invocad el nombre de vuestro Dios, pero no le pongáis fuego. Y los que conocen la historia saben que los profetas de Baal clamaron en vano. Dice que clamaron a su Dios toda la mañana. Entonces tomaron el novillo que les dieron y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana y hasta el mediodía diciendo, oh Baal, respóndenos. Pero no hubo voz y nadie respondió. Dice que danzaban alrededor del sacrificio que habían hecho. Y nosotros podríamos imaginar esta escena. Y yo les estoy hablando hoy de un Dios verdadero y de un Dios que es falso. Yo les estoy hablando de un Dios al que debemos servir y de dioses a los cuales no deben ser servidos por nadie. Ellos oraron con entusiasmo, saltando cerca del altar, y sucedió que ya al mediodía Elías se burlaba de ellos y decía, clamen en voz alta, pues es un Dios. Tal vez está meditando, o tal vez se perdió, o se desvió, o será que está de viaje, o quizá está dormido y habrá que despertarlo. Oraron de manera sacrificial, porque dice la palabra que se cortaban ellos mismos y gritaban, y dando voces grandes se sajaban, según su costumbre, con espadas y lanzas, hasta que la sangre chorreaba sobre ellos. Damos gracias a Dios por la sangre de Cristo, que es la única que tiene poder. La sangre de Cristo es la única sangre que ha sido eficaz para pagar por las deudas de cada pecador. Baal era el dios del sol. Y probablemente ellos estaban esperando, bueno, como son las 12 y el sol arrecia, ahora es el asunto. Pero su esperanza decayó. Y vino la desesperación, y dice la palabra que se volvieron como locos. Oraron hasta el atardecer, pero no hubo quien respondiese. Mira, hermano, yo he conocido ambas cosas. Y yo te puedo decir que yo misma he gustado hace casi 30 años de que el que tiene el verdadero poder es Jesucristo el Señor. Todas las demás cosas son engaños. Todas las demás cosas son falacias que pretenden envolver las vidas de una manera muy sutil a veces. Le toca el turno al profeta Elías. Se preparaba para lo mejor, para la demostración del Dios único y verdadero. Se burlaba de los intentos infructuosos de los sacerdotes de Baal. Expuso públicamente la ineficiencia sin límites del Dios pagano a quien ellos deservían. Elías se prepara para orar. Convocó al pueblo porque el pueblo tenía que ver aquello. Acercaos a mí. Y dice la palabra que todo el pueblo se acercó y reparó el altar del Señor que había sido derribado. Hizo una zanja alrededor del altar. Y el verso 32 nos dice, con las piedras edificó un altar en el nombre del Señor e hizo una zanja alrededor del altar suficientemente grande para contener 2 medidas de semilla. Dice que llenó la zanja de agua, después le puso leña, cortó el novillo en pedazos y lo colocó sobre la leña. Y dijo, llenen 4 cántaros de agua y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. Y ellos lo hicieron. Y le dijo, háganlo por segunda vez. Y lo hicieron por segunda vez. Y añadió, háganlo por tercera vez. Aquella zanja con el novillo y lleno de agua. Prendería fuego de ahí, saldría fuego. Lleno de agua. Lo hicieron por tercera vez. Dice la palabra que el agua corría alrededor del altar. Y también llenó la zanja de agua. Se había preparado con fe el profeta. Sabía a quién estaba sirviendo. Y aunque esto no era fácil, él sabía a quién había creído. Y fue una oración breve. No fue una oración con muchas cosas. Es una oración breve, pero contundente. Dice que a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo: "Oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por la palabra tuya. Respóndeme, oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones". Una oración corta. No tuvo que volverse loco como se volvieron locos los otros. No tuvo que hacer nada de eso. Pero fue una oración que salió de su corazón. Una oración contundente que identificaba al Dios verdadero, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Israel. Fue una oración que demandaba el poder de Dios. Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que yo no me llevo la gloria, Señor. Que no soy yo que hago esto, Señor. Que no soy yo el que voy a brillar, Señor, porque yo soy tu siervo. Y que por mandato tuyo, Señor, es que yo hago todas estas cosas. Nada fácil, pero él lo hacía para la gloria y la honra de su Dios. No lo hacía para su fama. No lo hacía para su brillo. No lo hacía para que lo miraran como el profeta grande que hace tantas maravillas, sino como el siervo que Dios se propuso usar. ¿Era importante? Claro que lo era. Pero era importante porque estaba en las manos de Dios. Mira, lo que nos hace importante a nosotros es que nosotros le pertenecemos al Dios Todopoderoso. Eso nos hace importantes. Habló y oró con razonamiento. Respóndeme, Señor. Miren, era un reto demasiado grande. Estaba no solamente su vida expuesta en ese lugar, estaba su fe. Él no pidió a Dios, mira, manda fuego, como hubo unos cuantos hermanitos, discípulos, que le dijeron al Señor, desciende tu fuego ahí. No, él pidió solamente que se hiciera la voluntad de Dios. Fue una oración con fe. Él oraba en gran manera en su Dios y él sabía que Dios no lo dejaría en vergüenza. Y dice la palabra que el fuego de Dios cayó sobre el sacrificio. Entonces cayó el fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña y las piedras y el polvo y lamió el agua de la zanja. El fuego no salió del altar. El fuego descendió del cielo. Y yo pienso que en este tiempo necesitamos que ese fuego vuelva a caer sobre nuestras vidas. Necesitamos el fuego de Dios para defender en este tiempo la fe. Para caminar entre un mundo que está terriblemente dañado, en un mundo caído, en un mundo de lobos, y que nosotros podamos caminar con astucia. Que podamos defender el llamamiento que se nos ha hecho. Que podamos predicar la palabra y que las almas se vuelvan de la idolatría al Dios verdadero. El verso 39 dice que el pueblo cayó.
Soy valiente y esforzado para darte a mi derecho.
Reconocieron al verdadero Dios y se volvieron de sus ídolos. Pero también cayeron los profetas de Baal y fueron prendidos y después fueron entonces degollados. ¿Y cómo sería la historia si no tuviéramos la certeza de que también cayó lluvia? Se había profetizado una sequía, pero la sequía había terminado. Cayó lluvia, el chaparrón de agua en los versos 41, 46, ya estoy acabando casi, el sonido de abundancia de lluvia. Ve y dile a Acab, sube y bebe porque selló el estruendo de muchas aguas. Y vemos cómo tuvo Elías que enviar a su criado 7 veces, porque él iba y decía, pero es que yo no veo nada. Pero Elías sabía que Dios respondería su oración. Una nube del tamaño de una palma fue lo que vio el criado. Y sucedió que a la séptima vez él dijo: he aquí una nube tan pequeña como la mano de un hombre sube del mar. Y dijo: sube y di a Acab, prepara tu carro y desciende para que la fuerte lluvia no te detenga. Eso era lo que Elías necesitaba. Sabía que la lluvia llegaría, que la sequía había terminado. Hoy se nos llama a nosotros a apegarnos más a la palabra de Dios, aun cuando los más se apegan a otras cosas, que nosotros nos apeguemos a su palabra, que desechemos las lealtades a otras cosas y que nos aferremos a Dios, estas cosas que nada, de nada aprovechan. Que hagamos como Elías cada vez que sea necesario, confrontar, y aun cuando nos sintamos incómodos haciéndolo, podamos permanecer. Y que hoy sea un día donde tomemos decisiones que afectan nuestra fe en manera positiva, nuestra fe en manera eterna, como Dios quiere. Y cuando hagamos estas cosas, entonces esperemos que la sequía espiritual termine. Observemos las primeras señales de avivamiento. Yo pienso y creo que Dios está trayendo avivamiento a esta iglesia. Y pienso que si Dios está trayendo avivamiento en esta iglesia, tiene que empezar con cada uno de nosotros. Con cada uno de nosotros. Entonces, regocijémonos en lo que Dios hará hoy en nuestras vidas.